Buenas tardes, hermanos. Es bueno verlos en este día de primavera, es decir, de invierno. Para todos los que están en el campo, si no se ha mencionado ya, tiene que estar a 55 grados afuera. Aquí, a principios de diciembre, solía haber un programa de televisión llamado Trabajos Sucios. ¿Alguien vio ese programa? No sé si todavía está ahí, pero tengo este vago recuerdo de que no me impresionó el programa Trabajos Sucios, porque he tenido trabajos más sucios. Uno que me viene a la mente, quizás lo haya mencionado antes, pero establece nuestro tema aquí. Estaba trabajando para mi papá, supongo que tendría 17, 18 años y teníamos que colar un desagüe en un edificio de apartamentos de gran altura, o en un edificio de apartamentos de varios pisos y estos eran lindos apartamentos, y mi papá no estaba. Estoy a cargo de este trabajo en particular. Él solo estaba allí para ayudar. Y el hombre que estaba a cargo quería colarse en el desagüe, y mi papá dijo, este es un desagüe de hierro fundido. Es un desagüe viejo. Yo no haría eso. Insistió en proceder de esa manera y abrió una alcantarilla de 30 centímetros sobre el espacio de oficinas de alto nivel. Y pasé esa tarde aspirando las aguas residuales del suelo. Trabajo muy sucio. Y nunca vi eso cubierto en Discovery Channel, creo que sí. Ya debería ser famoso. No, muy sucio, asqueroso. Compare eso con esto. Hay una carnicería no lejos de aquí, y no sume dos y dos, pero recientemente me di cuenta de que tienen una gran presencia en YouTube. Y a lo largo de los años, me ha fascinado hacer diferentes cortes de carne, asar a la parrilla como individuos como esos y vi algunos de sus videos y uno que realmente me llamó la atención fue el carnicero barbudo, como lo llaman. Entra a su tienda y juguetonamente deja caer su panecillo al suelo y luego, lo recoge y se come el panecillo del suelo de la carnicería. No recomendaría hacer eso, pero fue para ilustrar cuán limpio estaba el piso. Allí se toman muy en serio la limpieza y por eso es una de las mejores carnicerías del país. Francamente es mundialmente conocida. Se toman muy en serio la limpieza. Algunas cosas presentan una gran dicotomía. Pintan el cuadro de limpio versus sucio. ¿Cuántos han celebrado la fiesta en Salt Lake City, Utah, antes? Bueno, probablemente puedas dar fe del hecho de que pueden caminar por ciertas calles y que está impecable. Para usar la figura retórica, se podría comer fuera de la carretera. Podrían comer del suelo en Salt Lake City, en toda la ciudad, en ciertos rincones de la ciudad, diría yo, pero van por la calle equivocada y pueden ver a un hombre desnudo corriendo por el medio de la calle gritando, o yo, he visto a un tipo que tenía esta bolsa de manzanas y se caían y rodaban por el suelo. Quiero decir, cosas raras. Lo recuerdo, y eso fue más reciente. Recuerdo que hace 12, 13 años, celebramos la fiesta en Salt Lake City. La misma experiencia, calles impecables en ciertas áreas, pero tomé el tranvía a una parte de la ciudad, decidí regresar caminando por la noche, tomé un giro equivocado y, efectivamente, me encontré con personas sin hogar. Y hay una mujer en particular quien me da la vuelta alrededor, una de las experiencias más espeluznantes de mi vida. El sol se había puesto y caminaba solo. Y ella dice, ustedes, sí, usted, James. Ella sabía que los hermanos estaban celebrando la fiesta en Salt Lake y claramente tenía un demonio y me llamó por mi nombre. Alguien a quien nunca había conocido antes. Así que tenemos belleza, limpieza y orden junto a una terrible inmundicia y desorden. No ataco a esas personas. Solo digo que cuando hay campamentos para personas sin hogar, hay mucha suciedad en la calle. Es sucio. Es universal. Los seres humanos aprecian más la limpieza que la suciedad. Es una descripción universal. Entran en algún lugar y quieren que esté limpio y ordenado. Se sienten mejor. Se sienten más en paz en un ambiente como ese. Como pueblo de Dios, nos esforzamos por mantener nuestros hogares limpios y ordenados para otras personas, pero también para nosotros mismos. Pero algunas personas no pueden vivir así. A algunas personas su entorno no les permite vivir así. Miran el río Ganges en la India. La gente depende de esa masa de agua que tiene montañas de basura flotando, que tiene aguas residuales sin tratar, que está repleta de bacterias, pero dependen de ella para cultivar. Aquí en Apocalipsis 22 se pinta toda una dicotomía. Ese es un río muy sucio. Apocalipsis 22. Aquí está el río más limpio sobre el que jamás hayamos leído y que jamás hayamos visto. Apocalipsis 22, 1. Después me mostró un río puro, es decir, limpio en el griego, de agua de vida, resplandeciente como cristal. Nada de lo que no debería estar en él, está presente, procedente del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle, a ambos lados del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Un río muy limpio con propósitos tremendos. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. ¡Qué cuadro! Y todo está envuelto en este río limpio. Procedencia cristalina del trono de Dios y del Cordero. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios una y otra vez estableció formas para que las personas estuvieran físicamente limpias. Ahora, en principio, seguimos así. No cumplimos con algunas de las regulaciones específicas que se establecieron. Eran pertinentes para aquel tiempo, pero Dios quiere que la gente esté físicamente limpia. Él quiere que seamos limpios en nuestras personas, en nuestros hogares, etc. ¿Qué tan importante es eso? ¿Qué importancia tiene la limpieza? Mateo capítulo 5, y mientras están yendo allí, pensé en mirar la etimología de la palabra limpio a medida que continuamos nuestra configuración aquí, y el diccionario de etimología en línea mientras pasan a Mateo 5 dice, limpio viene del antiguo inglés clean, que significa libre de suciedad o inmundicia, sin mezcla de materia extraña o extraña, moralmente puro, casto, inocente, abierto o en lo abierto. Exactamente lo que esperarían que fuera limpio. Libre de suciedad, libre de escombros, libre de impureza. Estamos aquí en Mateo 5. Viendo la multitud, él, Jesús, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos y, abriendo la boca, les enseñaba, diciendo, estas son algunas de las primeras enseñanzas de Cristo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos esforzamos por adoptar estas actitudes, estas bienaventuranzas como las llaman, actitudes hermosas, porque de ellas es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es nuestra máxima recompensa. Queremos ver a Dios. Queremos ser Dios. Queremos verlo tal como Él es, pero para ver a Dios tenemos que ser puros. Y esa palabra tiene una definición en griego. Limpio, literal o figurativamente limpio. Estar limpio es muy importante. Ser puro de corazón es de suma importancia. Todo está en juego. Salmo 24. Todo gira en torno a esto. Salmo 24. Salmo 24 y versículo 1. Del Eterno es la tierra y su plenitud. El mundo, y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Eterno? Preguntó David, ¿y quién se estará en su lugar santo? Gran pregunta. ¿Quién recibirá el privilegio de eso? El limpio de manos, versículo 4, y puro de corazón. Los dos elementos más de Mateo 5 están desglosados, explicados aquí, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición del Eterno, y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Eterno el fuerte y valiente, el Eterno el poderoso en batalla. Eso es lo que queremos ver. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzadlas, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Eterno de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Eso es lo que queremos ver, pero debemos tener limpias las manos y el corazón puro. Así que, hermanos, veamos algunos pasos para llegar a ser limpios, algunas claves para ser limpios. Muy simple. Muy simple. La primera clave que veremos es que no es suficiente estar físicamente limpio. No basta con estar físicamente limpio. Había estatutos y leyes muy meticulosos con respecto a la limpieza en el antiguo Israel que son buenos en principio, pero debían enseñarle a Israel sobre la limpieza. Son para enseñarnos sobre la limpieza. Por supuesto, no aplicamos todo exactamente de la misma manera. Ese no es mi propósito, pero no basta con estar físicamente limpio. Lucas 11. Estar físicamente limpio no es suficiente. Lucas 11. La gente puede obsesionarse con eso, como lo hicieron muchos en los tiempos de Cristo. Lucas 11, versículo 33. Es muy importante estar limpio. Lucas 11, 33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Nuestras acciones deben ser visibles. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas. Luz y oscuridad, limpieza y suciedad, ya veremos. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Y un fariseo le oyó explicar esto y tuvo sus propios pensamientos. Le rogó un fariseo que comiese con él. Y él fue y se sentó a recibirlo. Probablemente lo escuchó hablar de esta manera y pensó, está bien, necesito hablar más con este hombre. Y al ver esto los fariseos, se extrañaron de que él no se hubiese lavado antes de comer. Ahora bien, podría estar físicamente impuro. El fariseo quedó atónito porque este supuesto hombre de Dios no se lavó las manos antes de comer. ¡Guau! Se maravilló. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Ustedes se enfocan en lo físico, no están enfocados en lo importante. No quiere decir que lo físico no sea importante, pero están enfocados en lo equivocado. Están enfocados en la apariencia exterior, no en la interior. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero ded limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Trabajad en vuestro estado espiritual, dijo, y entonces todo os será limpio. Si ustedes están limpios espiritualmente, están limpios. Mateo 23. Mateo 23. Un relato similar aquí. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello. Su enfoque es incorrecto. Cristo está diciendo de tantas maneras como puede. Tu enfoque está malsonante, el peso que estás asignando a ciertas cosas son incorrectos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Versículo 25. Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Algunas palabras diferentes para describir lo que hay en el interior pueden parecer muy rectas, pero no lo son tanto en el interior. Fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Sucio, inmundo. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Estos eran individuos espiritualmente impuros. Vamos a aprender lecciones de eso. Eran espiritualmente impuros. Estaba conduciendo con mi esposa la semana pasada y vimos un cartel que decía, creo que esta es la estadística, 2,6% de nosotros somos judíos, pero el 55% de los crímenes de odio son contra judíos. De modo que hay un número desproporcionado de crímenes de odio cometidos contra judíos. Por supuesto, eso lo vemos ahora mismo en las noticias. Lo vimos de manera significativa el último gran día. Es horrible. Miren a Mateo 27. Estamos aquí en 23. Pasen al 27. Nada justifica lo sucedido, pero miren Mateo 27. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte. Algunas de estas mismas personas que eran muy limpias por fuera, pero por dentro estaban llenas de hipocresía e iniquidad. Y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. No, no lo hemos hecho. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomaron las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Había sangre en las manos de Judas, sangre en las manos de cada individuo, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, versículo 10, como me ordenó el Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador. Un intercambio muy interesante aquí. Y este le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. En otras palabras, tú lo sabes. Así como usted lo dijo, sí, lo soy. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Estaban presentando acusación tras acusación. Quizás algunas de las mismas personas que Cristo reprendió por limpiar el exterior del plato y dejar el interior lleno de descomposición y podredumbre. Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pilato no podía creer que no respondiera a sus detractores ni a sus interrogadores. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás, o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia, es decir, mala voluntad, que son celos o rencor, le habían entregado. Sabía que sus motivos eran impuros. Sabía que tenían motivos ocultos. Sabía que este no era un hombre malvado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Entonces ya vio que había sido entregado con falsos pretextos, simplemente por despecho, por celos, por mala voluntad, pero ahora su mujer tuvo una visión o un sueño que respaldaba sus temores respecto a este hombre. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás, y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué, pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: Sea crucificado. Y el gobernador les dijo: Ahora está en una situación difícil, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: Sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto. Ahora bien, Pilato no era inocente en esto, él tenía su parte. Pero, ¿qué hizo cuando vio que se desataría un tumulto y que él no podría prevalecer? Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Quería estar limpio en este asunto. Ahora estamos hablando de limpieza espiritual. Ahora bien, él no estaba limpio en el asunto, pero quería estar limpio en el asunto. No quería tener sangre de un justo en sus manos, y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos. Algo aterrador que decir. Sabemos que Dios ama tremendamente a estas personas y tiene un plan asombroso para ellos, un futuro asombroso, pero qué cosa tan aterradora para decir. Entonces les soltó a Barrabás. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Si quieren estar sobrio, yo lo estaba cuando lo hice, busquen fotografías de personas con lepra, gente moderna. Verán agujeros en sus caras, narices desaparecidas, llagas que les harán querer mirar hacia otro lado, heridas por todas partes. Solo puedo imaginar el dolor y la humillación que estaría asociado con eso. Las personas no quieren estar en su presencia. Probablemente asuste a ciertas personas. No solo el factor contagio, sino que es un inconveniente. No quiero estar cerca de ti. Es lo que estoy seguro de que la mayoría pensaría o finalmente actuaría de esa manera. Pensé en mostrar fotos, pero sería demasiado. Si quieres, búsquenlo por su cuenta. Pero imaginen estar en ese estado y luego ser limpiado, volverte limpio. Ahora estamos hablando de limpieza física de esa manera, pero no hay nada más inmundo en términos de una enfermedad, visiblemente inmundo que estar en ese estado. Y una y otra vez, Cristo interactuó con los leprosos y los sanó. Miren Lucas 17, aquí. Fueron considerados impuros. Lucas 17. Imagínense estar en ese estado y luego ser limpiado, se sentirían la persona más limpia del mundo, qué contraste. Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. No uno, sino 10 y mantenían la distancia, como estoy seguro tenían que hacer. Esa vez, si un leproso se acercara a ustedes, estoy seguro de que llorarían por un asesinato sangriento. Era muy común en esa época y la gente sabía que tenía que mantenerse alejada. Ellos se pararon de lejos y alzaron la voz, llamaron porque no querían acercarse, no querían ser rechazados, decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Eso es todo lo que dijo. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, y la lepra simplemente desapareció. Se volvieron limpios o eso creían que estaban limpios, pero no realmente. Fueron limpiados y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, uno solo, uno de los 10, el 10%, cuando vio que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? y le dijo: Levántate, vete. Tu fe te ha salvado. No bastaba con estar físicamente limpio. Imaginen ser limpiado físicamente por Dios, sanado físicamente por Dios. Estarían en un perfecto estado físico. Ya no les quedaría ni un ápice de lepra. Estarían perfectamente limpios. Sin embargo, no lo estaban. No estaban completos. El leproso que buscó a Dios espiritualmente, no solo físicamente, buscó a Dios espiritualmente, buscó espiritualmente a Dios, no solo quería misericordia, sino que fue sanado. Estaba limpio espiritualmente. Un pasaje más antes de pasar al siguiente paso. Juan 13. Una y otra vez y en múltiples formas y contextos, Cristo enseñó acerca de la limpieza, pero de la limpieza espiritual. Juan 13 y versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó, algo que hacemos de cierta manera cada año en la Pascua. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Vas a lavarme los pies? ¿Tú eres el Hijo de Dios? No. En otras palabras, no, no me vas a lavar los pies, Señor. Jesús respondió y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Él no entendió el significado, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no se me permite lavarte, no podrás tener parte conmigo. Eso tuvo que detener a Pedro en seco. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Quiero tener parte contigo. Así que, si es necesario que me laves, entonces por favor no solo me laves los pies, lávame de la cabeza a los pies. Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis todos limpios, aunque no todos. Está utilizando este ritual de limpieza física para enseñar una lección sobre la limpieza espiritual. Había uno que no estaba limpio, uno cuyo corazón no era puro, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. El lavado físico tenía como objetivo indicarnos la limpieza espiritual, y este relato establece el siguiente paso del que vamos a hablar. Tenemos que apreciar profundamente, hermanos, apreciar profundamente que solo Dios puede limpiarnos. Solo Dios puede limpiarnos. Calificaremos eso un poco más adelante, pero solo Dios puede limpiarnos. Tenemos que llegar a un acuerdo profundo con eso. No estábamos limpios cuando fuimos llamados. Romanos capítulo 3. Éramos todo lo contrario. Ahora todos estábamos en diferentes categorías y de diferentes ámbitos de la vida, pero ninguno de nosotros estaba limpio cuando fuimos llamados. Solo Dios puede limpiarnos. Romanos 3 y versículo 10. ¿Cómo está escrito? No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. Versículo 11. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Esto fuimos todos nosotros en un grado u otro, y no conocieron camino de paz, ellos no lo conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Debemos esforzarnos por obedecer la ley, pero es la ley la que señala el pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Dios tenía un plan para nosotros. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, etcétera, etcétera. Todos requerimos que Dios nos limpie, que nos limpie. Salmo 19. Solo Dios puede limpiarnos. En ese estado estábamos cuando fuimos llamados, hermanos, y Dios comenzó a obrar en nosotros. Él comenzó a transformarnos a través del proceso de conversión. Empezó a limpiarnos. Salmo 19. Salmo de David aquí, Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Dios está estableciendo su preeminencia aquí, o David está estableciendo la preeminencia de Dios aquí, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Eterno es perfecta, que convierte el alma. Limpiando el alma para nuestro tema aquí, el testimonio del Eterno es fiel, que hace sabio al sencillo o simple. Los mandamientos del Eterno son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Eterno es puro, que alumbra los ojos. Ahora, David está diciendo todo esto acerca del poder de Dios y de su ley. Estamos construyendo algo. El temor del Eterno es limpio. Versículo 9. Temer a Dios nos limpia. Tiene cierto efecto limpiador y permanece para siempre. Los juicios del Eterno son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, sí, y más que mucho oro afinado. Ese proceso de limpieza es más valioso que cualquier cosa que podamos encontrar. Y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Veremos a Dios, podría añadir. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Preguntó David. ¿Quién puede comprender el significado por separado mentalmente? ¿Quién puede incluso ver sus errores? David pregunta, es una pregunta retórica, lo que significa que el hombre no puede hacer eso por sí solo. Y luego dice que ora a Dios. Dice algo que debería estar en todas nuestras bocas. Límpiame de las faltas secretas. Límpiame, Dios, límpiame de faltas secretas y no hace falta acudir allí, sino el corazón de Jeremías 17:9, desesperadamente perverso, engañoso, sobre todo. No podemos ver nuestros propios corazones a menos que le pidamos a Dios que nos muestre nuestras faltas secretas, que nos limpie de nuestras faltas secretas. No podemos entender nuestros errores a menos que Dios nos los muestre. Ahora queremos que Él haga eso de manera misericordiosa, pero eso es realmente el proceso de la conversión. Aprender a ser más como Él y menos como nosotros mismos. Aprender a asumir más de su naturaleza y despojarnos de nuestra naturaleza, que entendemos que es la naturaleza de Satanás. Mantenga su mano allí por un minuto y vayan al capítulo 3 de Filipenses. Puede ser abrumador todo lo que tenemos que cambiar, pero Dios promete ayudarnos de maneras muy directas. Como aquí en Filipenses capítulo 3, mientras mantenemos nuestro lugar en Salmos 3:13. He aquí, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Dijo Pablo. pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Adopten esa mentalidad, adopten esa mentalidad, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Dios promete que nos mostrará en qué debemos trabajar si lo buscamos activamente. No debemos temer. Dios lo promete. Miren, si hay algo que necesitan cambiar, si me están buscando, se lo mostraré y les ayudaré a vencer. Muy alentador. No hay cosas por ahí que digan, oh, ¿cómo voy a trabajar en esto o aquello? No, Dios está diciendo, te ayudaré siempre que tu cabeza esté en el lugar correcto. Regresando al Salmo 19, Salmo 19, versículo 13, estamos aquí. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí, no reinen sobre mí. Dios dijo, allá en el huerto, que el pecado apoderaría de Caín, pero que él debía gobernarlo. Bueno, el pecado puede tener dominio sobre nosotros, pero Dios puede detenerlo. Entonces seré íntegro, y estaré limpio. Seré limpio si me ayudas a combatir el pecado, dijo David, estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Eterno, roca mía, y redentor mío. Solo Dios puede limpiarnos. Eso es lo que estamos viendo aquí. Solo Dios puede limpiarnos. Límpiame, oh, Señor. Salmo 51. Salmo 51, adelante un poco. Versículo 1, al músico principal, Salmo de David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Versículo 1, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más. David entendió que Dios era el único que podía limpiarlo. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, así como todos éramos, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. No es que haya sido concebido por el pecado. Es justo antes de que conozcamos a Dios, que no tenemos ninguna posibilidad de ser justos. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, Dios, y seré limpio. Limpiar aquí es adecuadamente para que quede brillante. Eso es puro, sano, claro, no adulterado, incontaminado, inocente, o santo. David sabía que solo Dios podía hacer eso por él. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Entonces la nieve es en realidad translúcida. Está vacía. Simplemente capta la luz. Más blanca que la nieve. David está diciendo si me lavas, seré más blanco que la nieve, pero al final, seremos lavados hasta el punto en que podamos entrar en la familia de Dios. Estaremos completamente libres de pecado. Completamente libre de impurezas. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Una y otra vez, este hombre que cometió pecados graves que están registrados para nuestro beneficio, una y otra vez, le pedía a Dios que lo limpiara. Límpiame. Tú eres quien puede limpiarme. Tú eres quien puede purgarme. Tú eres quien puede aplicar hisopo espiritual. Tú eres quien puede lavarme a fondo. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, ese sentimiento de limpieza, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, etc. Solo Dios puede limpiarnos, pero no es solo que Él pueda limpiarnos. Él quiere hacerlo. Último versículo de este pasaje antes de pasar al siguiente o en esta sección. Pasen a Marcos 1, Marcos 1. Dios no solo tiene la capacidad de limpiarnos, Él quiere ayudarnos. Está ansioso por participar en este proceso. Marcos 1. Volvamos a las lecciones enseñadas por los leprosos en la interacción de Cristo con ellos. Vino a él un leproso, versículo 40, Marcos 1, 40, rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, Cristo, puedes limpiarme. Imagínense la lamentable visión de un leproso acercándose a Dios y preguntándole, ¿puedes ayudarme? Si quieres, si es tu voluntad, puedes dejarme limpio. Y Jesús, teniendo misericordia de él, no quería que el hombre estuviera en ese estado, hombre o mujer, no sé si esto registra cuál era, no quería que estuvieran en ese estado, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Ahora, esto fue físico, pero si él quiere ver a ese leproso físicamente limpio, ¿cuánto más a todos nosotros espiritualmente limpios? Quiero significa determinación. Para determinar. Elegir. Estoy inclinado, quiso decir, a limpiaros. Me encantará hacerte limpio. Algunas de las otras definiciones. Es la voluntad de Dios que estemos limpios. Quiere limpiarnos. Está ansioso por hacerlo, sin importar por lo que estemos pasando, pero tenemos nuestro papel que desempeñar y ese es el siguiente paso. Tenemos nuestra parte que desempeñar. Sí, solo Dios puede limpiarnos, pero nosotros tenemos nuestro papel. Tenemos nuestro papel. Santiago 4. Santiago capítulo 4. Tenemos nuestro papel. Una de mis entrevistas favoritas que he visto de un músico, había un músico que me gustaba hace años, y creo que lo mencioné tal vez en un sermón o algo así, por lo que la mayoría no lo habría escuchado, pero fue realmente impactante. Simplemente existe este músico de tipo folk muy contrario, sin florituras, y en una entrevista le preguntaron, ¿cuál es el secreto de su éxito como compositor? Es solo que la gente se maravillaba con el sonido que era capaz de emitir. Es diferente a la mayoría de las cosas que existen. Un verdadero pionero cuando la mayoría de los pioneros en géneros musicales son de décadas pasadas y existe una acumulación. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de su éxito? Y él, con esa voz grave, dio una respuesta muy concisa. Dijo esfuerzo. Esfuerzo. Él trabajó. Trabajó en ello. Tenemos nuestra parte que desempeñar. Santiago 4 y versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Tu actitud está completamente equivocada, está diciendo Santiago. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Queremos ser luces para el mundo y queremos dejar que nuestro ejemplo brille, y cuando podemos interactuar con las personas de maneras que no comprometan el camino de Dios, eso es algo grandioso, pero no podemos amar este mundo más de lo que amamos el camino de Dios. No podemos permitir que eso nos aparte del camino de Dios. No podemos amar al mundo. Por lo tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, la mundanalidad, el camino del mundo, es enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará más a vosotros. Ahora, vimos que David le pide a Dios que lo limpie. Él dijo, límpiame y seré más blanco que la nieve. David le pidió a Dios, límpiame, Pero aquí vemos a Santiago diciéndonos, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Está diciendo que tenemos nuestro papel que desempeñar. Es una calle de doble sentido. Tenemos la ayuda más grande, la máxima ayuda. Tenemos el único ser en el universo que realmente puede limpiarnos, que puede limpiarnos, que puede hacernos más blancos que la nieve, pero nosotros tenemos nuestro papel que desempeñar. Él quiere vernos acercarnos a Él para poder corresponder. Quiere vernos. El mismo deseo de estar limpio, de acercarnos a Él, de clamarle, lo motivará a limpiarnos. Eso lo moverá a misericordia, como ocurrió con Cristo con aquel leproso. Si Él ve nuestra actitud, ¿qué tan dispuesto está a corresponder? ¿Cuán dispuesto está Él a cumplir su promesa de limpiarnos, de mostrarnos dónde nos estamos quedando cortos, de mostrarnos nuestros pecados secretos, de mostrarnos lo que debemos hacer en la búsqueda de la justicia? Requiere acción. Requiere esfuerzo de nuestra parte. Isaías capítulo 1, Isaías. El mundo entero tendrá que aprender a estar limpio. Somos simplemente los pioneros en este sentido. Isaías 1. Porque en realidad es solo otra palabra o forma de describir el proceso de conversión. Es todo lo que es. Es muy simple de lo que estamos hablando. Isaías 1, versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice Dios. Haz tu parte. Ya saben, hablando más ampliamente aquí, pero se aplica a nosotros. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Todas estas cosas que estamos aprendiendo ahora. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Hagan las cosas que los limpiarán. Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Seréis limpios, espiritualmente limpios, si me buscáis, dice Dios. Si intentas seguir mi camino, te limpiaré. Ahora bien, el arrepentimiento es difícil. Todos los que estamos en esta sala podemos dar fe de ello. Proverbios 20. El arrepentimiento es difícil, pero la recompensa es clara. Proverbios 20. Es difícil. Los azotes que hieren, Proverbios 20, versículo 30. Los azotes que hieren, la King James dice el azul de una herida. Todos hemos tenido moretones que se han vuelto azules o los hemos visto, hemos tenido una herida dolorosa. Los azotes que hieren son medicina para el malo. Sí, la vida puede ser dolorosa, pero si usamos las lecciones que nos envían, pueden usarse para limpiar el mal. También lo hacen los azotes, las partes internas del vientre. Juan 15, más sobre cómo hacemos nuestra parte en este proceso de limpieza. Juan capítulo 15. Nuestro papel es crucial. Juan 15. No podemos simplemente sentarnos y esperar que nos limpien. Juan 15 y versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Cristo dijo que, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Es doloroso. Lo limpia para que produzca más frutos y para que se limpien más males. Como dijo Proverbios 20, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios puede limpiarnos si se lo permitimos, si la usamos. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permaneces, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Aquellos que no están dispuestos a permitir que Dios los limpie tienen un destino claro. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto, seáis así mis discípulos. Ahora bien, el camino para llevar mucho fruto es la limpieza, versículo 3, de la palabra que os he hablado. Hay palabras que se nos han dado que nos muestran cómo limpiar nuestras vidas. Muy simple. La Biblia ha sido llamada el libro de instrucciones para la humanidad, el manual de instrucciones para la humanidad. Sin ese manual de instrucciones, no sabríamos operar adecuadamente, no sabríamos estar limpios, no sabríamos lo que Dios espera de nosotros, no sabríamos despojarnos del mal, de la impureza. Primera de Timoteo 1, Primera de Timoteo 1. Tenemos nuestra parte que desempeñar. Primera de Timoteo 1, versículo 4. Ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así hazlo. Enfócate lo que es importante, le dijo Pablo a Timoteo. Ahora bien, pues el propósito de este mandamiento, la meta de la ley, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, ese es el objetivo de la ley. Amor de un corazón limpio. Primera de Timoteo 1, 5. Y de buena conciencia, y de fe no fingida, pura, limpia. Es fácil de comprender, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, perdieron de vista la sencillez en Cristo. El hecho de que solo debemos vivir buenas vidas, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Es maravilloso. Nos muestra el camino hacia la limpieza. Estamos limpios por la palabra que Cristo habló, estamos limpios por las palabras de la Biblia. Nos enseñan el camino a la justicia, Salmo 119, Salmo 119. Hay un camino por el que debemos caminar. En Hechos el camino es llamado cristianismo. Hay un camino por el que debemos caminar. Hay un camino recto y angosto en el que buscamos permanecer. Salmo 119, Bienaventurados, versículo 1, los perfectos de camino, los que no están sucios, los que están limpios. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Cómo somos perfectos de camino? Los que andan en la ley del Eterno. Es esa ley la que nos deja intactos porque sabemos qué hacer. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean guardados tus mandamientos. No de manera descuidada, sino con diligencia. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Volvemos a ver esta relación. Nosotros tenemos nuestra parte que desempeñar y Dios tiene la suya. Es Él quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad, creo que escribió Pablo. Dios nos ordenará que guardemos sus estatutos si nuestras actitudes son correctas. Entonces no sería yo avergonzado, cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven? Oh, ¿de qué tan joven estamos hablando aquí? Podría ser muy joven. Podría ser una persona joven en la iglesia de Dios. El Espíritu todavía está trabajando contigo. Eres santificado. Pueden leer lo que Dios espera de ustedes y hacer lo mejor que puedan. No tienen que ser convertido. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Cuanto más nosotros, los adultos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Limpiar su camino. Con guardar tu palabra. Esa es la única manera de llegar a ser limpios, de mirar lo que Dios espera de nosotros. Pedirle su ayuda y saber que Él cumplirá, saber que quiere limpiarnos. Yo te limpiaré, le dijo Cristo a aquel leproso. Efesios capítulo 5, Efesios 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué hizo eso? Para santificarla y limpiarlo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando estudiamos la palabra de Dios, tiene un efecto limpiador, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, sin imperfección, sin suciedad. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esta imagen del matrimonio que se nos ha dado para ilustrar esta relación divina, esta relación que Dios tiene con nosotros. Primera de Pedro, y esto lo lleva al siguiente nivel. Primera de Pedro capítulo 1, última escritura en esta sección antes de la final. Primera de Pedro 1 versículo 19. En realidad, el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pero la única manera de obedecer la verdad es a través de la siguiente frase, obediencia a la verdad a través del Espíritu. No solo guardamos la ley en el Espíritu de la ley. Estamos enfocados en que Dios haga una obra a través de nosotros. No podemos ganarnos la salvación como algunas personas creen. No. Dios obra a través de nosotros. Estamos purificando nuestras almas al obedecer la verdad, al obedecer esa palabra que puede limpiarnos a través del Espíritu, con el Espíritu de Dios que está en nosotros o trabajando con nosotros, que nos está guiando a toda verdad, como dijo Cristo en otra parte. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y si cometemos un error, Juan dijo que Él es fiel para limpiarnos de toda injusticia, si confesamos nuestro pecado y vamos a Él y tratamos de hacerlo mejor. Paso final para volvernos limpios a medida que comenzamos a llegar a un fin. Paso final aquí. Centrarse en el futuro nos mantendrá limpios. Enfocarse en el futuro nos mantendrá limpios y nos hará limpios. Apocalipsis 19, pronto recibiremos un cambio de vestimenta. Apocalipsis 19, versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Serán vestidos de justicia, es otra forma de decirlo. Esa visión puede limpiarnos si se lo permitimos. Segunda de Corintios 4. Espero con ansias ese tiempo de limpieza prístina cuando seamos transformados. Cuando no haya una mancha o defecto en nosotros, tiene un efecto limpiador en sí mismo, pero miren lo que Pablo dijo aquí. Segunda de Corintios 4. Comienza a repasar varias promesas que descubriremos rápidamente aquí. Segunda de Corintios 4, comencemos en el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, tenemos el Espíritu Santo en vasos temporales, en vasos carnales, vasos que un día perecerán. pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Pero cuando realmente vemos cuán frágiles son los seres humanos en comparación con Dios, en relación con Dios, no hay jactancia. Nos damos cuenta de que, en comparación, somos nada. Así que, al poner su don más preciado en vasos de barro, su tesoro en vasos de barro es para mostrar que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Porque tenemos estas promesas. Sabemos lo que viene y sabemos que Él nos está ayudando. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Estamos matando continuamente a ese viejo hombre, convirtiéndonos en esa nueva persona que será revestida de justicia. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Desearía poder explicar qué es eso, pero recibir el eterno peso de gloria para comprender plenamente que simplemente tenemos que lograrlo y estar allí. Quiero decir, ¿qué significa eso? Un peso de gloria mucho más excelso y eterno. Habla de una promesa. Saben, cualquier forma en que intente explicarlo será inadecuada. Eso no significa que no podamos intentar explicarlo, simplemente no es mi propósito aquí. Simplemente dejen que la mente piense en eso. ¿Cuál es el peso eterno de gloria que se nos ha prometido? Bien, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, estamos enfocados en cosas que son invisibles al ojo que solo nosotros como personas espirituales podemos ver. Pues las cosas que se ven son temporales, se desvanecerán, pero las que no se ven son eternas. Siempre estarán ahí, pero se supone que debemos poder ver esas cosas. Sabemos que un reino está por llegar. Sabemos nuestra parte en este. Sabemos el papel de todos los demás en este. Capítulo 5, versículo 1 aquí. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Son promesas increíbles. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella habitación celestial. Un cuerpo eterno con esa vestidura eterna, representativa de la justicia. Pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, esta morada temporal, gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, solo Él puede hacer esto posible. Quien nos ha dado las arras del Espíritu, esa medida de su Espíritu es lo que hace esto posible. Versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17 aquí, por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí está la clave. Por lo tanto, teniendo estas promesas, estas increíbles promesas, estas cosas increíbles que esperamos, y hubo más en los capítulos anteriores y hay más en toda la Biblia. Las conocemos, hermanos, pero es útil enfocarnos regularmente en ellas, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hagamos todo lo que podamos para limpiarnos a la luz de estas promesas que nos han hecho, dice Pablo. Escritura final. Primera de Juan 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es nuestro objetivo final. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya estamos en su familia, en cierto sentido, pero aún no lo hemos logrado completamente, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, en forma, en capacidad, debajo de Él, pero teniendo la misma sustancia, siendo hecho de espíritu, teniendo esa capacidad. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Purificar significa limpiar, así como Él es puro, así como Él es limpio. Si tenemos esa esperanza, nos purificaremos, así como Él es puro, el máximo estándar de pureza. La meta nos impulsará hacia adelante. Elevará nuestra mente, pero también nos motivará a limpiarnos, a hacer nuestra parte para asegurarnos de estar allí. Cerramos el círculo, hermanos. Leímos anteriormente en Mateo 5, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hagamos todo lo posible para asegurarnos de que eso nos incluya.